Nuevamente, mi más cordial saludo a cada uno de ustedes. Aunque a muchos de ustedes no los conozco físicamente, los llevo a todos aquí en mi corazón. Y antes de poder compartir con ustedes estas hermosas palabras que nos ofrece este quinto domingo de Cuaresma, ayer decíamos, y te invito a que lo hagas, comparte una foto, cómo te preparas y cómo celebras en casa la Santa Misa. Y la puedes enviar arroba FETV05 y al hashtag Yo Vivo Mi Fe. Queridos hermanos, a esta altura en el mundo entero, no podemos obviarlo, en el mundo entero el coronavirus ha ido contagiando a miles de personas y se ha ido llevando a alguno de nuestros seres queridos, familiares, amigos y conocidos. En Panamá, la cifra se eleva a 17 muertos. Tal vez lo que más nos duele y le duele a tantas personas que en el mundo entero han perdido a sus seres queridos es el no haber podido verlos desde el momento en que fueron hospitalizados. Eso lo vemos que está sucediendo en muchos países. El no despedirnos de ellos y agradecerle lo mucho que nos han querido y cuidado, y decirle que también nosotros lo queríamos. Tal vez nos hubiera gustado decirle que para nosotros no morirá nunca, pues el amor no muere. Por eso, hermano, eso mismo que muchos echan hoy de menos, no tardemos en decírselo a todos nuestros seres queridos que todavía están vivos. Yo te invito ahí ahora, ahí en tu sofá, ahí en tu cama, donde estás viendo la televisión, dile al que tienes al lado, te amo, te quiero. Díselo a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu suegra, a tu amigo, a tu padre, a tu madre. Ahora es el momento. Te amo. Por un momento, díselo. Te amo. Te quiero. Gracias por el amor que me das y que me permites que yo te dé. Insisto. En muchos países, tal vez lo más triste, incluso doloroso, es no poderles acompañar incluso en la incineración. Por eso nos consuela hoy, sin embargo, saber que en medio de esta realidad nuestros seres queridos están con el Señor, liberados de la atadura de la muerte. Hoy más que nunca, la palabra de Dios nos dice que Dios es capaz de abrir sepulcros. Estos sepulcros de la muerte física, pero los sepulcros de la muerte espiritual. Dios es capaz de abrir sepulcros. Y esta es la buena noticia en medio de esta pandemia. Dios hoy también está abriendo muchos sepulcros en nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros conocidos. Y aunque no podamos estar con ellos físicamente, los tenemos en nuestro corazón y podemos estar utilizando una tecnología para el bien, no para el mal, como le están utilizando mucha gente. Es un crimen, estar inventando cosas, y es un crimen estar utilizando las nuevas tecnologías para meter miedo y para estar diciendo mentiras. Utiliza la nueva tecnología para mandarle, aunque sea un abrazo, a ese ser querido que por cosas del mundo tenías tiempo de no acordarte de él, y que ahora tenemos todo el tiempo del mundo. Hoy podemos proclamar este domingo como el domingo de la vida, como lo es cada domingo. Y por eso sé que muchos de ustedes, y ya me han escrito cantidad de gente, se han vestido con traje de fiesta. Incluso las mujeres se han pintado, ¿verdad? Se han puesto un poco todas estas cremitas, ¿verdad? Nos hemos coloretes y todo, y nos hemos emperfumado. Hoy, como todo domingo, en medio de esa iglesia doméstica, estamos celebrando este domingo, como todo domingo, el domingo de la vida. Porque cada domingo celebramos la vida plena del Señor que está en nosotros. Pero siendo el quinto domingo de Cuaresma, estamos ya contemplando la resurrección de Lázaro, que viene antes de la resurrección de Jesús, para mostrarnos que aquel que es el resucitado es quien resucita, para decirnos que aquel que va a experimentar la muerte va a recuperar la vida para darnos vida eterna. Te invito esta mañana a que utilicemos nuestra imaginación. Yo te invito hoy a que nos traslademos a Betania. Betania, no mi vecina Betania. Betania, la casa de Marta y María y de Lázaro. Vamos a trasladarnos a Betania. Vamos a entrar en la casa de las hermanas Marta y María. Y procuremos averiguar cómo vivieron ellas aquella prueba. Lázaro enfermó. La enfermedad se agravó y ellas pensaron en Jesús. Él vendrá y lo sanará porque lo ama. Enviaron el mensaje con la seguridad de que el maestro, al saber que su amigo había enfermado, vendría deprisa. Pero Jesús se quedó todavía 2 días donde estaba. Lázaro murió y Jesús no había venido. Lo enterraron y Jesús no había venido. Pasaron 3 días y Jesús no había venido. ¿Imaginas lo que debió pasar en el corazón de aquellas hermanas? Ahora nos lo aplicamos a nosotros. ¿Qué sucede cuando tú y yo rezamos y pareciera que no hay respuesta? ¿Qué sucede cuando seguimos rezando y no hay respuesta? Cuando rezamos aún más y no hay respuesta. Te diré lo que le sucedió a Marta y María. Cuando finalmente Jesús llegó, Marta dijo: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Repitamos hoy también esta misma frase: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y frente a esta proclamación, resucitó Lázaro. Tú también hoy puedes resucitar. digamos nuevamente como Marta, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Hermanos, en ocasiones Dios calla. Dichoso quien en esos momentos, a pesar de ese aparente silencio de Dios, es capaz de mantener encendida la lámpara de la fe, porque será recompensado. En la primera lectura, Ezequiel ve los sepulcros abriéndose y los muertos saliendo para reprobar Jerusalén. El profeta está con los judíos desplazados en Babilonia. Han experimentado años de miseria como sujetos. Se sienten completamente desanimados. La visión de Ezequiel renueva sus esperanzas. Ya saben que no están perdidos. Más bien, tienen un futuro brillante para ellos en su propia tierra. Desde esta perspectiva, podemos entender lo que nos dice el gran filósofo Immanuel Kant, que en compensación de la humana miseria, el cielo ha otorgado al hombre tres grandes dones: el sueño, la sonrisa y la esperanza. Recuerda, en compensación a la humana miseria, el cielo ha otorgado al hombre tres grandes dones: el sueño. Tú y yo lo sabemos. No hay cosa más triste que el no poder dormir. Y no hay don más grande que caer en la cama de un solo sopetón. No hay don más grande que ser capaz de sonreír aunque llore en el alma. Y lo sabemos por experiencia. Miren, hemos perdido la capacidad de sonrisa. Incluso mucha gente tiene que ir a terapia para que le vuelvan a enseñar a sonreír. El don del sueño, la sonrisa y la esperanza. Yo le pido a Dios que jamás ninguno de nosotros, en medio de la situación que vivimos, perdamos estos grandes dones que el cielo nos ha otorgado en compensación a nuestra miseria humana. Pero tú y yo lo sabemos. Hay acontecimientos que fulminan estos dones y nos dejan inertes, fríos, sin posible reacción y explicación. Uno de estos acontecimientos es la muerte. Si bien es verdad, hay corrientes dentro de nuestra sociedad que quieren ocultar la enfermedad y la muerte. Y aunque el mundo de hoy y nosotros mismos queramos envolverla en silencio y renunciar a pensar en ella y prepararnos a morir, aunque vivamos esto hoy, más que nunca, no podemos ocultar este acontecimiento. La muerte es nuestra gran compañera de camino. Y es que la muerte es el lenguaje universal por excelencia. Todos tengamos una u otra situación, sentimos el grito, la interpelación, la conmoción de la muerte. Y ante la muerte nos sentimos inseguros. ¿Qué habrá o qué quedará después? Por eso yo no me canso de reiterarlo. ¡Qué dicha la de los cristianos! ¡Qué dicha la del hombre de fe! Nosotros tenemos el recurso de la fe. Una fe pequeña o grande no importa. Una fe resignada o una fe en dura protesta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que morir un adolescente, un joven? ¿Por qué tiene que morir un familiar mío? Una fe que nos revela el secreto de nuestra última realidad. La muerte no nos deja en el vacío de la nada. La muerte nos lleva a Dios. Nuestra fe nos dice, como a María y Marta, que nuestros seres queridos, aunque han dejado esta vida terrena, viven para siempre en Dios, porque Dios no nos creó para morir, sino para vivir. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Y también quiero compartir un pensamiento de un gran teólogo luterano, Bonhoeffer, que padeció y murió en los campos de exterminio nazi. Y este teólogo escribía bellamente: no hay nada que pueda sustituir la ausencia de una persona querida. No hay nada que pueda sustituir la ausencia de una persona querida. Ni siquiera hemos de intentarlo. Hemos de soportar sencillamente la separación y resistir. Al principio eso parece muy duro, pero con el tiempo es un gran consuelo. Porque al quedar el vacío de ese ser querido sin llenar, es ese vacío el que es nexo de unión con nuestros seres queridos que han partido al encuentro con Dios. Incluso no es cierto que Dios quiera llenar este vacío. Dios no lo llena, sino que precisamente mantiene vacío el corazón, con lo cual nos ayuda a conservar, aunque con dolor, sí, nuestra unión con el que se ha ido. ¿Cuántos de ustedes, personas cercanas, llevan 30, 40 y todavía está el vacío? Pero ese vacío cada vez nos va haciendo menos dolor, pero es vacío. Pero es el vacío que nos une siempre al recuerdo de nuestros seres queridos. Y por otra parte, cuanto más hermosos y ricos son los recuerdos, más fuerte resulta la separación y más permanente se hace su memoria. Si no, preguntémoslo a Marta y María. Queridos hermanos, ánimo en medio de lo que vivimos. Hoy podemos decir: somos herederos de la vida eterna que Él, Jesús, el Hijo de Dios, conquistó con el precio de su propia sangre. Celebremos y acojamos la vida. Permitamos que la vida plena de Dios esté en nosotros. Celebremos el Cristo vivo y resucitado, que dentro de muy poco vamos a celebrar su Pascua. La Pascua de Él brilla mientras caminamos en nuestro Vía Crucis. Pongamos en Jesús la razón de nuestro vivir y el pleno sentido de nuestro existir. Algunas personas sufren mucho cuando piensan en la muerte. Parece que caen en un abismo existencial. ¿Qué va a ser después? No va a tener después. La vida es ahora y la vida eterna llegó para nosotros ahora. Cuando la vida de Jesús entra en nosotros, no morimos, somos planificados con la muerte. Es por eso que creemos en Él. La vida de Él está en nosotros y somos herederos de vida eterna. Estamos entrando en la semana anterior de la gran conmemoración de nuestra salvación. Ya es tiempo para sobresalir entre la gente por nuestro amor mutuo. Reiteramos, evitemos contagiar el virus. Aseguremos que los pobres tengan sustento. apeguémonos más que nunca a Jesucristo. Por eso, en estos momentos, permítanme expresarle a cada uno de ustedes, panameños, hoy más que nunca, yo pido la unidad a todos los panameños, a toda la sociedad, a todos los credos, los intereses individuales de partidos, de gremios, de organizaciones. Pongámoslo a un lado en este tiempo, por el bien de la mayoría. Tenemos que deponer egoísmos y apostar por el desprendimiento. La unidad de Panamá es nuestra mayor fuerza para cuidar la familia, a los abuelos, para que padres e hijos se unan como Cristo con su Padre y con nosotros. Lo repito, no importa que pensemos distinto, lo que importa es una nación unida. Yo se los pido con vehemencia. Tenemos que frenar este mal para que no mueran más panameños. Hoy más que nunca debemos ser y soñar y realizar el Panamá que merecemos ser, para que Cristo nos devuelva la vida como a Lázaro. Y recuerda, el otro panameño no es mi enemigo. El que en este momento piensa distinto a mí no es mi enemigo. Mi vecino no es mi enemigo. El policía no es mi enemigo. El policía me cuida. Las autoridades que tratan de evitar más muerte no son nuestros enemigos, son nuestros amigos, son nuestros cuidadores. No entendamos que el adversario es el coronavirus. Ese es el enemigo común, ese es el maligno. Por eso, luchemos contra ese rival juntos, quedándonos en casa. Sabemos que son reacciones naturales el miedo y la incertidumbre. Eso se supera con oración y fe, con unidad. Entender que a pesar de las diferencias, somos una sola raza humana. Por eso debemos cuidarnos y cuidar al otro, al vecino, al que trabaja contigo, al equipo donde ayudas. Por eso te aseas como se ha indicado. Por eso transmitimos, especialmente en las nuevas tecnologías, transmitimos serenidad. Por eso no esparzo rumores, ni uso mi celular para alarmar de forma irresponsable. Eso es ser solidario. Eso es ser panameño. Y no me canso de repetirlo. Yo no seré buen cristiano si primero no soy un buen ciudadano. Desde esta perspectiva, seguimos de verdad pidiéndole al Señor que siga fortaleciendo también nuestra vida, que podamos juntos, todos los panameños también, en la fe que profesamos, orar juntos, para que juntos podamos llevar a Panamá a un puerto seguro. Con esos sentimientos, yo los invito a que sigamos presentando ante la mesa del altar las intenciones, las necesidades de cada uno de nosotros. Antes de hacer profesión de nuestra fe, les recuerdo, ya el próximo domingo es Domingo de Ramos. Este servidor, este arzobispo de Panamá, estaré presidiendo la Semana Santa en la capilla del Seminario Mayor San José. En el contexto de la pandemia de coronavirus, estaremos celebrando la Semana Santa sin la participación física del pueblo. La Semana Santa que estaré presidiendo comenzará el domingo de Ramos, domingo 5 de abril a las 8 de la mañana. El Jueves Santo, 9 de abril, la misa de la Cena del Señor a las 5 de la tarde. El Viernes Santo, 10 de abril, la celebración de la Pasión del Señor a las 4 de la tarde. La Vigilia Pascual, el Sábado Santo, el 11 de abril, a las 6 de la tarde. Y el Domingo Pascual, 12 de abril, Misa de Resurrección del Señor, a las 8 de la mañana. Y también ya le hemos informado a todos los sacerdotes que la Misa Crismal ha sido trasladada a una fecha que será anunciada. Y que tal vez en septiembre, Dios mediante, estaremos realizando una gran procesión con los pasos más significativos de algunas parroquias. Con esos sentimientos, sigamos orando, nos ponemos en pie y juntos profesamos nuestra fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra?
Sí, creo.
¿Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, el que en la cruz venció a la muerte y nos ofrece vida eterna?
Sí, creo.
¿Creen en la acción del Espíritu Santo, que hoy más que nunca, en medio de la realidad que vivimos, nos recuerda que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que quien cree en Él tiene vida eterna?
Sí,
¿creen en la Iglesia una santa, católica y apostólica, que quiere ser signo de la presencia de Dios en medio nuestro? ¿Creen en un solo bautismo que nos ha injertado plenamente a la vida de Dios? ¿Creen, esperan en la resurrección de los muertos, en la vida del mundo futuro? Sigamos presentando ante la mesa del altar las intenciones, las necesidades de cada uno de nosotros. Recuerda, en este momento de ofrenda, vas a presentar el nombre de todos tus seres queridos. Y la oración de los fieles la terminaremos al final de la Eucaristía, rezando la oración contra el coronavirus.